En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, son multitud los colectivos que estos días reclaman una reducción no solamente en el precio del combustible, porque las asociaciones de autónomos así lo están reclamando, no solamente para los transportistas, sino para el resto de colectivos, sino también para agricultores, que aunque la Comunidad de Madrid no es especialmente agraria o no es de las más agrarias de toda España, pero también tenemos a un colectivo importante de agricultores y ganaderos perjudicados, no solamente por el aumento del precio del combustible, sino también de las materias primas, de la comida del ganado, por poner un ejemplo, o de los fertilizantes, por poner otro. En definitiva, momentos complicados los que vivimos. Decían el viernes nuestros orientadores laborales que de momento no está teniendo repercusión en el empleo, pero si todo continúa así, me temo que no es aventurado el pensar que sí que va a tener repercusión. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y en medio de este panorama ya nos gustaría contaros cosas positivas. Sí que lo vamos a hacer porque para empezar nuestra sección de ofertas de empleo es ese pequeño dato positivo que podemos aportar desde Madrid Trabaja y de él se encarga Andrea San Martín.
Muy buenas tardes, me estoy riendo porque justo yo llevo hoy un suéter que dice que solo pensamientos positivos. O sea que lo has hilado muy bien porque estos días que yo creo que no soy la única, que nos venimos un poquito abajo con el cambio de temperatura, pues he dicho, uy, pues no, tengo que ponerme color hoy en el día cuando estoy así.
Y si fuera solamente por el cambio de temperatura.
Bueno, pero no depende tanto de
sería
nosotros.
Sería algo pasajero porque estamos ya en primavera y
la sangre altera.
Lo lógico, además de que altera la sangre, es que llegue el buen tiempo. O sea, quiero decir que en algún momento parará de llover, parará el viento, pararán las bajas temperaturas y podrá venir Javi García en moto sin ningún problema.
¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros. Ahora vengo, pero con mucha, mucha precaución, que es lo que necesitamos los moteros en días como hoy, con viento, con lluvia y con falta de pensamientos positivos, ¿no? Como decía Andrea, a ver si sale el sol, que eso también da mucha energía.
Es verdad, sobre todo algunos somos bastante sensibles a esa cuestión, pero lo cierto es que teníamos un riesgo de sequía bastante importante, con lo cual vamos también a celebrar que llueva. Y no solamente de sequía por la falta de agua en los pantanos, sino también por los agricultores a los que me refería al principio del programa, que también lo estarán festejando para los campos.
Pues sí, aunque ya sabes que nunca llueve a gusto de todos.
Bueno, sí.
Donde sí que llueve es nuestras ofertas de empleo.
Sí, pero antes
también
tenemos redes sociales,
redes sociales,
¿no?
Que pueden consultar ahí esas ofertas.
Ella siempre nos reconduce, ¿te das cuenta, Javi?
No nos deja debatir.
Os saco el tema para que os vayáis por los cerros de Úbeda.
Nos saca del jardín en el que nos metemos siempre.
Estamos en Twitter, nos pueden seguir ahí siempre con el @adelante@madridtrabajaom.
Y también estamos en Facebook, aquí simplemente tienen que buscar el nombre de este programa. Estás escuchando Madrid Trabaja.
Y en Madrid Trabaja, ofertas de empleo o de prácticas, como es el caso de la primera oportunidad que tenemos, porque estamos en los últimos días para que te puedas inscribir en 15 becas del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Hablamos de becas de 12 meses, tanto de investigación, coordinación, formación y formación en las áreas de colecciones, exposiciones, prensa, desarrollo estratégico, comercial y públicos, así como en restauración y también biblioteconomía y documentación. Las personas interesadas deberán tener la formación académica según la especialidad y presentar su candidatura antes de este jueves.
En Leganés necesitan operadores de control numérico computerizado.
Sí, Aprim, la empresa del sector del metal con maquinaria, necesita torneros con formación profesional en máquinas y herramientas o con experiencia en el sector. Van a realizar tareas de alimentación, preparación y programación de máquinas de mecanizado, CNC, así como producción de piezas mecanizadas. Se precisa de disponibilidad para trabajar en turno de mañana, de tarde o de noche y se valora residir en la zona sur de Madrid.
Oposiciones en la Comunidad de Madrid para 11 subinspectores de Hacienda.
Para personas y candidatos que tengan una titulación universitaria y que superen un proceso selectivo que en este caso está formado por una oposición de 3 ejercicios. Hay un cuestionario de 24 preguntas de desarrollo. También la resolución de 5 supuestos prácticos del apartado de contabilidad y matemáticas financieras, así como de otros 2 supuestos prácticos ya del temario de derecho financiero y tributario español. El plazo acaba el 20 de abril.
Apetece tanto prepararse estas oposiciones.
Habrá quien le guste.
Seguro. Hay gente para todo. Y hay una oportunidad de trabajo para limpiadores de aviones.
Sí, para labores de limpieza en las áreas internas de las instalaciones, desde suelos, techos, paredes hasta mobiliario. La empresa ofrece formación específica y es necesario tener la titulación de la ESO. Además, también se valora experiencia anterior, el carné de permiso de conducción en plataforma, así como formación en seguridad para la aviación civil, APSEC, así se llama esta formación. La jornada es a tiempo parcial, los sábados, domingos y festivos, en turno de noche, de 10 a 5 de la mañana.
En Móstoles demandan administrativos contables.
Para la gestión contable de impuestos trimestrales, el impuesto de sociedades se requiere, por ejemplo, la formación universitaria en administración y dirección de empresas y experiencia amplia realizando labores similares. Además, conocimientos informáticos del paquete Office y en el software de asesoría A3ECO, que le podemos preguntar ahora a Miguel en qué consiste y si lo utiliza, lo conoce.
Si lo sabe.
Se ofrece un contrato indefinido a jornada completa y el salario es un convenio.
Tú metiendo ahí cizaña a ver si nuestros colaboradores están a la última.
Al día de
ahora,
lo que se pide.
Ahora lo comprobaremos. De momento lo que tú puedes comprobar es si te interesa alguna de las ofertas de empleo, los enlaces para enviar el currículum y para ello tienes que visitar la página web de Onda Madrid, pinchar en el apartado de Madrid Trabaja y en él encontrarás las ofertas de empleo de este 22 de marzo. Iniciamos este martes nuestra mesa de autónomas de esta semana. En primer lugar, con el aludido en nuestras ofertas, con Miguel Muñoz de M&M Consulting. Miguel, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, Javier. Pues nada, aquí estamos, pasando frío tanto meteorológicamente como profesionalmente. Está el ambiente muy frío.
Helado,
está todo,
¿no?
Está muy helado, sí. A pesar de que por otro lado está la cosa que arde en las carreteras y en los suministros está que arde. Pero la verdad que nosotros vemos muchos nubarrones en el futuro, Javier.
Bueno, en el futuro y en el presente, porque la cosa es que, de todas formas, nuestros orientadores laborales nos decían el viernes que, de momento, las personas con las que trabajan ellos pues están consiguiendo trabajo de cara al verano. Pero bueno, habrá que ver si más allá del verano esas oportunidades van a seguir, ¿no?
No lo sé, yo ya me estoy planteando prepararme las oposiciones de inspector de Hacienda que decíais antes o postularme para el puesto de contable en el asesoramiento para con la contabilidad de A3, como decía Javier.
Pero tú sabes qué es eso del A3 ECO.
Sí, es una aplicación informática muy 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 interesante, es una ERP donde se conjugan a contabilidad, recursos humanos y la verdad es que es una marca,
o sea,
¿no?
Es como un tipo de aplicación. ¿Es como el SAP o no?
Parecido, ¿no? Es un ERP donde se tocan distintas áreas de la empresa y una de ellas pues es el apartado de contabilidad. La verdad es que es una aplicación muy útil, pero muy cara también, Javier.
Ya, bueno, también el SAP lo es, o sea, que es que todas esas aplicaciones son muy caras todas ellas, o sea que...
Correcto, sí, sí.
No está para la economía de un autónomo o una autónoma.
No, no, ni mucho menos, solamente en demo, solamente en demo.
En demo, ¿no? Gloria Alonso, de Empieza Consultora, muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien, Javier, ¿cómo estáis?
Pues encantado de saludarte. No sé si percibes esos nubarrones o eres de los pensamientos positivos que decía Andrea.
Bueno, positivos y optimista, y sí que es verdad que hay nubarrones, pero pasarán.
Claro, y lucirá otra vez el sol, esperemos que más pronto que tarde, ¿no?
Sí, seguro que sí. Lo que pasa que, bueno, hay que pasar los nubarrones, hay que ponerse el paraguas y las botas para que no te mojes mucho y, sobre todo, eso, mirar un poquito más a lo lejos para ver qué pasarán.
Ya. De cualquier manera, bueno, hablábamos de estos programas que, nada, tú los habrás visto de pasada sí, en tu época de trabajadora por cuenta ajena.
Pues bueno, ya sabes que en alguna ocasión también tenía que hacer selección y bueno, se me daba genial pedir todo eso a las candidaturas. Yo pedía de todo, bueno, de todo lo que me pedían que tenía que pedir, claro. Pero ¿sabes qué pasa? Que ahora que con el tema de las auditorías salariales para los planes de igualdad, pues las empresas que tienen estos sistemas les resulta mucho más sencillo realizar tanto el registro retributivo como luego pasarlo a la auditoría salarial, ¿sabes? Y hacer, bueno, pues los cálculos de normalización y anualización, bueno, que esto es un poco rollo para contarlo así sí. De entremés, pero bueno, que sí que es verdad que son muy útiles y que, bueno, como os comento, sí que están favoreciendo la tarea a las empresas que tienen, a lo mejor no una hiper maravillosa, pero sí, todas estas herramientas así que son de alguna manera, bueno, pues de todos los recursos, ¿no?, de la empresa, luego favorecen el trabajo. Son una pasta y también luego hay que aprender a usarlas para sacarles partido.
Esa es otra. Por cierto, que me estaba acordando, ahora que estabas comentando eso, que el jueves pasado aludimos a una sentencia de la Audiencia Nacional prohíbe o que dice que no se puede hacer el registro horario de los empleados en un papelito, que era la opción más barata para muchos autónomos y muchas autónomas de la Comunidad de Madrid.
Claro, pero bueno, eso al final pues es un Excel, quiero decir que tampoco es una herramienta complicada, ¿no?, donde tú puedas y se puede ir registrando. Hay veces que incluso, y bueno, vuelvo a lo mío, en el plan de igualdad, pues es que si la herramienta, si no tienes una de estas, una RP o lo que sea, pues te haces tu Excel con las medidas que tienes que ir incorporando y vas ahí haciendo seguimiento y actualizando. O sea, que hay veces que tampoco hace falta una herramienta muy sofisticada para llevarse seguimientos.
Ya, pero yo me imagino que, Miguel, entre tus clientes muchos utilizaban el papelito para el registro horario.
Sí, porque hasta la fecha la Inspección de Trabajo, lo digo por la experiencia que nosotros tenemos, no ha puesto muchas pegas. Ellos aceptaban los papelitos, por decirlo de alguna manera, donde aparecían las firmas de todos los implicados, trabajador, empresario y demás, y bueno, pues...
Y sobre todo las horas, Miguel, de entrada,
claro,
y de salida.
Claro.
Sí, y bueno, la verdad es que era, bajo mi punto de vista, era un documento, sí que es verdad que ciertamente arcaico, porque cuando salió en su día, a mí me chocó bastante, decir, ¿cómo es posible que ahora llevemos un control horario con papelitos? Esto ya es como los libros de caja antiguamente que había, ¿no? Bueno, pues así era. Pero ahora, y el hecho de que se lleve ahora con otro tipo de aplicaciones, bajo mi punto de vista, puede dar lugar a que los datos no sean tan veraces como cuando teníamos la firma del trabajador en un papel, porque ahora, si se lleva con una hoja Excel, como dice Gloria, pues la hoja Excel la puede hacer cualquier persona haciéndose pasar por el propio trabajador. Entonces, bueno...
Bueno, y el papelito, lo que decía la audiencia era precisamente que también se podía manipular de alguna manera, ¿no? Que no era fiable.
Bueno, no era fiable, digamos, a la hora de hacer el modelo o incluso con los datos que se ponen. Quiere decir que lo rellena alguien y lo firma otra persona. Supongo que se miran por ahí los tiros.
No,
Pero.
o que, por ejemplo, pues en un momento determinado puedas variar las horas, porque una vez que tienes la firma del trabajador, pues luego tú
Claro,
puedes variar
pero
las horas,
en
¿no?
principio lo que es lo ideal bajo nuestro punto de vista es que el trabajador sobre un formulario vaya rellenando él de su puño y letra las horas a las que entra, a las que sale y luego firma como diciendo que eso es cierto. Eso, bueno, pues no es un sistema muy funcional y muy adaptado a la época que estamos, pero yo sí que considero que tiene toda la validez legal. Otra cosa sea los híbridos en los
Pues
que uno
ya
hace el
no.
modelo, el otro lo rellena, el otro lo firma. Ahí es donde realmente puede haber fraude.
Pues vete informando a tus clientes de que ya no. O sea, que ha habido una sentencia al respecto. Pero bueno, por si acaso tenemos dudas, es que justo además nuestra primera invitada, que no la llamamos para este asunto, pero ya aprovechamos y le preguntamos. Y es que han quedado un poco, digamos, en segundo plano de la actualidad, pero no aquí en Madrid Trabaja, que les tenemos muy presentes, los inspectores de trabajo, que con lo que está cayendo con los transportistas, la guerra de Ucrania, etcétera, etcétera, pues poco saben que se han concentrado esta mañana en muchas provincias españolas en un primer paso de las movilizaciones que tienen anunciadas para reclamar un refuerzo de las plantillas. Y tenemos a Ana Ercoreca, que es presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. Gracias por estar ahí.
Nada, encantado de saludarte. Bueno, lo primero de todo, con la sentencia ya el papelito nos olvidamos para el registro del horario, ¿no?
Bueno, ahí el artículo 34.9 dice que la empresa garantizará el registro diario, que debe incluir el horario de inicio y de fin. Comentabais que si se podía falsificar, si podía subir uno por otro, para eso es fundamental la visita de la inspección de trabajo. Y para eso, cuando nosotros visitemos el centro de trabajo, tiene que constar la firma del trabajador de ese día. Si no consta, entenderemos que no cumple con el registro de jornada y sancionaremos o requeriremos. Pero por eso fue importante que se modificase en el año 2019, que no solo fuera para los contratos a tiempo parcial, sino también para los contratos a tiempo completo.
Claro. Bueno, pues la cuestión está que para que la inspección de trabajo pueda ir a los centros y verificar que se hace el registro horario o que se cumplen otros aspectos de, por ejemplo, la reforma laboral, necesitáis estar más acompañados, Ana, porque ahora mismo estáis en cuadro.
Claro que sí, llevamos muchos años de retraso, muchos años reivindicando mejoras y refuerzos que no llegan. El año pasado, el 7 de julio, firmamos con el Ministerio de Trabajo unas medidas para reforzar la inspección de trabajo, modernizando y atribuyendo los medios que necesitábamos. 9 meses después, ese refuerzo no llega y, como tú has dicho, hay muchas reformas que abordáis en el programa, tanto la reforma laboral, los planes de igualdad, que hablabais también antes de si
Sí.
hay que hacer o no auditoría retributiva. Si hay que hacer un plan, habrá que hacer auditoría retributiva. El incremento del SMI, las condiciones de prevención de riesgos laborales, todo ello pasa por estar supervisado, vigilado y controlado por la inspección de trabajo. Entonces, si no fortaleces la inspección de trabajo, si no le das los medios, de poco sirven las leyes si no van acompañadas de ese refuerzo. Hoy Yolanda Díaz decía que una de las prioridades y ejes del gobierno eran proteger el empleo, los salarios y su tejido productivo. Detrás está la inspección de trabajo para vigilar que los salarios sean conforme al SMI, que sea conforme al convenio colectivo, que se garanticen los derechos de los trabajadores y que también esas condiciones se han de aplicar en la inspección de trabajo y seguridad social.
Hombre, y que luego Ana, bien que les interesa hablar de vuestro trabajo, de vuestra labor, para destacar que en los últimos meses se ha conseguido que los contratos temporales sin justificar se hayan convertido en indefinidos, por ejemplo.
Claro, tienes razón, Javier. Ahí el otro día el ministro de Trabajo, en el acto de centenario, el 1 de marzo, de la Inspección de Trabajo, señalaba que la Inspección de Trabajo habíamos convertido más de 370.000 contratos en el último año, que son más de 1.000 contratos al día por funcionario, por su inspector o inspector de trabajo. Nos agradecen nuestra función, nos agradecen el papel que hacemos con los falsos autónomos, con las medidas de prevención frente al COVID que nos habilitaron, con las medidas que hablabais ahora para garantizar que el trabajador trabaje por la jornada que tiene contratada, que esté cotizando por la jornada que esté contratado y que, por ejemplo, también habéis hablado, que tengan las empresas planes de igualdad si tienen más o igual de 50 trabajadores. Pero claro, si todas esas medidas que hemos ido aprobando no van acompañadas con un refuerzo de los inspectores y subinspectores y personal administrativo, que hoy en día somos 858 inspectores en España, 994 subinspectores y 924 personal administrativo. Tocamos a un funcionario, un inspector o subinspector, por cada 1.500 centros de trabajo.
Ya. ¿Y cuántos deberíais ser para que vuestra labor sea eficaz? Que lo es ahora, pero todavía más eficaz, claro.
Claro, es eficaz, pero gracias al esfuerzo del personal de la inspección que está trabajando sin descanso para garantizar eso, pero tenemos que cumplir unos números y unos requisitos que la OIT ha señalado que debía reforzarse las inspecciones de trabajo. La OIT indica que debería haber un funcionario por cada 10.000 trabajadores. En la media de la Unión Europea estamos, Javier, en torno a un funcionario por cada 7.500 o 5.000 trabajadores. En España tenemos un funcionario por cada 15.000 trabajadores.
O sea que habría que duplicar la plantilla, entiendo.
Claro, y darnos más medios, con más recursos, con una estructura que necesitamos tener el edificio. La Inspección de Trabajo se crea como organismo estatal en el año 2015 y ya señala la obligación de tener una RPT, una estructura que sea acorde y que vaya al ritmo del cambio normativo. Van pasando los años y esa estructura no llega, ese refuerzo no llega. Y por eso celebramos que el gobierno de Madalena Valerio, celebramos que el gobierno de Yolanda Díaz reconociera esa necesidad de refuerzo y activara y pusiera en marcha la plataforma. Lo que no entendemos es que después de 9 meses de haber firmado ese acuerdo de refuerzo, ese refuerzo no llegue. Y bueno, mientras tanto se hayan publicado tantas otras normas.
Y después de 9 meses y después de varios meses en los que veníais anunciando movilizaciones como las que habéis desarrollado hoy en diferentes provincias de España.
Claro, yo me acuerdo que hablamos en diciembre, ¿te acuerdas, Javier?
Claro.
Y llevamos mucho tiempo alertando de esto mismo, de que se va a aprobar la reforma laboral, que no va a acabar con la precariedad laboral, que no va a acabar con la temporada fraudulenta si no refuerzas la inspección. Hemos enviado carta a la Secretaría de Estado de Función Pública, de Hacienda. Hemos enviado carta también en enero al Ministerio de Trabajo y a Yolanda Díaz para pedirle una reunión. Las Secretarías de Estado de Función Pública y Hacienda no nos han contestado. La solicitud de la reunión con la ministra no ha tenido lugar, ha tenido lugar con el secretario de Estado, que sí que nos ha demostrado su compromiso, pero necesitamos algo más, necesitamos un compromiso firme de todo el Gobierno y un compromiso real y serio a de verdad reforzar la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y no poner medidas coyunturales que no ayudan ni crean una inspección de futuro.
Porque el compromiso, claro, es verbal, pero vosotros queréis hechos, ¿no?
Bueno, el compromiso más que verbal está por escrito, porque el 7 de julio del año pasado firmamos un acuerdo con el Ministerio de Trabajo
en los
que se establecían las líneas de actuación y se corregían problemas como que a igual función, igual salario, en el Ministerio de Trabajo lamentablemente no se da, que parece mentira, pasarreo, cuchillo de palo. Nuestros compañeros que ingresan por primera vez en la Inspección de Trabajo tienen las mismas funciones que el resto, que yo, por ejemplo, tienen guardias, tienen accidentes mortales, tienen ERTES, pero sin embargo, por tener un nivel inferior, están recibiendo una retribución inferior, cosa que nosotros informaríamos en contra y cosa que nosotros sancionaríamos en contra, porque eso no se estaría cumpliendo la retribución acorde a las funciones que se hacen. Entonces, por eso decimos que las condiciones también dignas deben llegar a la Inspección de Trabajo.
O sea, que os podríais hacer una autoinspección.
Pues sí, también, claro, por ejemplo, en materia de guardias, nosotros todos los días, 24 horas al día, 7 días a la semana, incluido 31 de diciembre, 24, 25, todos los días hay un inspector de trabajo de guardia para accidentes muy graves y para accidentes graves. Y, sin embargo, solo se retribuye el fin de semana. El tiempo que está a disposición el inspector o inspectora lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, no se compensa ni con descanso ni tampoco con retribución. Entonces, es algo que nosotros estaríamos sancionando. No
claro.
Nos parece justo que no se nos respete esas condiciones cuando además tienes que salir con tu coche, irte a donde sea el accidente y que tenemos que estar y estamos, pero también
con
queremos que se refuerce la inspección, porque es verdad que somos un servicio público, que hemos estado a la altura de lo que nos pedía la sociedad, y todos son años muy difíciles para todos, pero también por la propia futuro de la institución, necesitamos que de verdad se comprometan, nos refuercen, nos den los medios, que no se quede solo en una ley o en un incremento del FMI, porque al final somos la especie los que revisamos que se está abonando conforme al nuevo FMI de 1.000 euros.
Claro. Por ejemplo. Y la semana que viene ya la huelga.
Sí, sería la primera huelga histórica de la Inspección de Trabajo donde todo su personal administrativo, subinspectores e inspectores de trabajo, vayamos a la huelga para reivindicar y defender el acuerdo del 7 de julio y para reivindicar y defender un refuerzo necesario y urgente de la Inspección de Trabajo. Será la primera huelga histórica.
Y después de las concentraciones va a haber un seguimiento masivo, ¿no? Porque las concentraciones de esta mañana han sido exitosas.
Sí, estamos muy contentos de la respuesta de los compañeros y damos las gracias en nombre de la plataforma y en nombre del sindicato a todos los compañeros que han bajado a las oficinas, que han demostrado su apoyo y su defensa a la Inspección de Trabajo, que es su vida, que es su trabajo y que ha tenido muy buena respuesta de todas las partes. Y lo sabes, Javier, pues te he mandado fotos de Ávila, Salamanca, Santander, Zaragoza, Málaga, sí. Málaga, Sevilla. Ha sido una respuesta muy buena y que estamos muy contentos de esa respuesta que ha tenido por parte de los compañeros y que es importante que se nos vea y que la gente sepa también con los medios que contamos y con las necesidades que tenemos, que es que es urgente ese refuerzo.
Pues ya lo saben los oyentes que la Inspección de Trabajo es un organismo fundamental para garantizar las condiciones laborales de todos nosotros y que están en cuadro, que hay que también insistir en que deben caminar hacia esa duplicación de plantillas, que debe ser el objetivo del gobierno, entre otras cosas porque así lo firmaron el pasado mes de julio. Seguiremos atentos, Ana, a vuestras movilizaciones y espero que ese compromiso que necesitáis y que necesitamos todos en vuestro nombre se produzca.
Muchas gracias, Javier, por estar ahí, por defendernos y por darnos voz hoy en tu programa. Muchas
gracias. Un abrazo,
gracias.
Hasta la luego. Próxima. Adiós.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
El partido de la Onda no podía faltar a una cita histórica.
Hoy martes, desde las 9 menos 10, el primer clásico europeo de la historia en el fútbol femenino. El Real Madrid, novato en la categoría, recibe al vigente campeón, al Fútbol Club Barcelona, en la ida de los cuartos de final de la Champions femenina.
David contra Goliat y Onda Madrid estará allí.
Sonido Onda Madrid.
Si hoy fuéramos a PortAventura World, ¿dónde iríais?
Al hotel del oeste donde dormimos.
O donde ayudé a Coco a buscar su galleta.
O donde subimos a un dragón.
O donde vimos un espectáculo increíble. O cuando fuimos...
PortAventura World, redescubre tus emociones. Entradas más hotel desde 65 euros y un día en Ferrari Land incluido. Consulta las condiciones en portaventuraworld.com.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
En fin, Miguel, los inspectores de trabajo, que a veces no son los mejores amigos de los autónomos, pero que yo creo que como sociedad tenemos que apoyarles en esa reivindicación para que sean más. Entre otras cosas porque los autónomos que cumplimos queremos que el resto también cumplan, ¿no?
Es lo que estaba yo pensando, que la mayor parte, hay que ser realista, la mayor parte de los autónomos cumplen con sus obligaciones, con sus trabajadores, tanto a nivel de contratación, a nivel de seguridad social, porque casi todos tienen un asesor que más o menos hace las cosas en condiciones. Entonces, es importante que exista la Inspección de Trabajo para perseguir a aquellos que quieren ser más listos que los demás, y que, bueno, intentan ahorrarse dinero y crear diferencias entre empresas que se dedican a lo mismo. Entonces, es importante la presencia de la inspección, eso es indudable.
Porque hay que reconocer, Gloria, que las empresas que no cumplen, de alguna manera están haciendo competencia desleal a las que sí cumplen.
Bueno, sin duda. Y lo que pasa que, fíjate, yo ahí también rompo una lanza. Creo que entre las pequeñas o muy pequeñas, ¿no?, como las que podemos estar hoy aquí representadas, en muchos casos no se cumple no por un interés, ¿no?, claro, en incumplir, sino en muchos casos por desconocimiento, por falta de recursos, la misma falta de recursos que denunciaba Ana, ¿no?, que no tiene suficientes recursos para poder llegar. Pues yo creo que en las muy pequeñas muchas veces nos vemos desbordadas, ¿no?, para todas esas normativas que nos van llegando, irlas incorporando en tiempo y forma. Y bueno, pues eso, yo creo que en muchas ocasiones no son pretendidas esas irregularidades. Yeah. Pero bueno, claro, luego habrá, por supuesto, bueno, ya sabes que yo soy, siempre pienso bien y creo que acierto. Luego, claro, habrá pues grupos o algunas, ¿no?, que sí que tengan ese interés en defraudar, engañar y en considerarse más listas, ¿no? Pero creo que en la mayoría no es pretendido, es más bien desconocimiento y falta de recursos.
Claro. Y hemos hablado aquí de los contratos que se derivan de la reforma laboral y Miguel nos comentaba ya en alguna ocasión que hay sectores que lo tienen un poquito complicado para adaptarse a los nuevos contratos, que se han simplificado y que eso está generando problemas. Miguel, no sé si según se va acercando la fecha lo vas comprobando entre tus propios clientes.
Pues sí, porque hay gente que todavía no conciben cómo es posible que tengan que hacer un contrato indefinido cuando su actividad es de temporada, ¿no? Me viene a la memoria un cliente que, bueno, pues va a abrir un negocio de hostelería, pero única y exclusivamente la temporada de verano, incluso ni eso, y bueno, pues no cabe en su cabeza que tenga que hacer ya como estándar. Luego habría que darle alguna vuelta más, pero de momento el contrato estándar indefinido. Entonces, hay muchos sectores en los que la temporalidad de su actividad pues no permite que de oficio se ponga un contrato indefinido, ya, sino que, bueno, como ya estamos viendo con el tema de los artistas, ya empiezan a haber matices.
Claro, pues es que vamos a hablar precisamente de esto, porque es noticia de hace tan solo unos minutos. Y es que el Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto Ley por el que adapta el régimen laboral de las personas dedicadas a las actividades artísticas, incluyendo entre las medidas la creación de un nuevo régimen de contratación con una modalidad específica que es el contrato laboral artístico. Y vamos a conocer más detalles con una de las personas que ha estado en contacto con el Ministerio de Cultura y, por tanto, con el Gobierno para que esa nueva modalidad de contrato sea una realidad. Es Eduardo Amérigo, abogado y responsable jurídico de la Unión de Actores y Actrices. Eduardo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Bueno, ya está aquí, ¿no? Ya está el contrato artístico que tanto preocupaba a productores y al personal que trabaja dentro de este mundo.
Sí, efectivamente, tenemos que ver finalmente en qué se concreta, pero vamos, básicamente la idea parece que es esa, es permitir que, bueno, como sabéis, habéis estado hablando de ello, la reforma laboral elimina la contratación por obra, deja solamente dos modalidades de contratación en el estatuto temporal, en el estatuto de los trabajadores, que evidentemente no pueden utilizarse para la contratación de artistas. Yeah. El problema que teníamos no es exactamente que se cree, digamos, que esto parezca de la nada. El problema que teníamos es que la normativa específica de los artistas, el Real Decreto que regula la relación laboral de los artistas, permitía la contratación por obra, pese a que la reforma laboral la hubiese eliminado del Estatuto de los Trabajadores. Digamos que ese era el problema normativo que teníamos. A nivel sustantivo, los artistas tenían reconocida la capacidad de contratar por obra en su normativa específica, pero claro, a la hora de hacer eso efectivo,
Chocabas contra el estatuto, ¿no?
Que a nivel burocrático no puedes registrar un contrato de esa naturaleza que tu normativa específica, digamos, te reconoce, ¿no? Entonces, bueno, lo que lo que se está planteando es reforzar esa normativa específica de los artistas, que ya reconocía, insisto, antes la contratación por obra, y se refuerza. El artículo 5 de ese Real Decreto se refuerza, se sigue permitiendo ese tipo de contratación, y lo único que se introduce es una terminología nueva para referirse a ese contrato. Ya no vamos a estar de contratos por obras, las empresas del sector ya no utilizarán el contrato por obra para dar dinero a los artistas, sino que utilizarán un nuevo tipo de contrato, que es al que llaman contrato laboral artístico de duración determinada.
Bueno, fíjate que yo he llegado a tener contrato artístico. Digo, porque muchas veces las colaboraciones en medios de comunicación también se realizan a través de esa fórmula.
Claro, sí, aquí sobre todo en el caso de los artistas el problema con el que estábamos chocando es con y que había esos problemas con la reforma laboral, es con entender la intermitencia, que claro. Yo creo que siempre hablamos de esto, no estamos hablando de una temporalidad al uso.
Perdóname, Eduardo, ni siquiera de un fijo discontinuo, es decir, el fijo discontinuo al final es una persona que desarrolla más o menos en las mismas épocas de todos los años una actividad laboral y en otras no. En este caso es que, claro, esa intermitencia es irregular además.
Efectivamente, no se puede vincular a periodos, meteorológicos o estacionales ni nada por el estilo, ¿no? Pongamos un actor que un día tiene un bolo, al día siguiente tiene un rodaje de un spot publicitario, al día siguiente tiene un rodaje pequeño de una pequeña parte de una serie televisiva.
Y luego 6 meses sin hacer nada.
Y luego 6 meses o más.
O más, claro, sí.
Efectivamente, y sobre todo también con distintos empleadores, que esa es otra de las particularidades. Evidentemente claro. No se trabaja con el mismo empleador, sino que se va cambiando y se va... Y esto es estructural, insisto, esto por mucho que se luche contra la temporalidad, de forma muy loable en nuestra opinión, aquí en el caso de la intermitencia, claro. Digamos que no es un fenómeno contra el que se pueda luchar porque es intrínseco y natural, especialmente vinculado a la propia naturaleza del trabajo de los artistas, ¿no? Lo que hay que hacer es entenderla y regularla para que los artistas puedan convivir con ella de forma digna. De hecho, esa es la base del proyecto del Estatuto del Artista del año 18.
Claro. También hay que decir que en esta fórmula también se va a englobar a las actividades técnicas y auxiliares, es decir, que
no solamente
a los artistas, digamos, sino a todo el mundillo que está en el entorno de cualquier producción.
Y a la figuración, efectivamente, no es otra, es otra de las grandes novedades de esta reforma. Se va a introducir al personal técnico y auxiliar y a otro tipo de, o sea, los figurantes, por ejemplo. En el sector audiovisual también.
Ya. De cualquier manera, bueno, yo entiendo que se ha aprobado hoy y que entrará en vigor ya mañana, para tranquilidad de todo el mundo.
Esperamos que sí. En principio, el vacatio legis que teníamos con el tema de la reforma laboral nos daba plazo hasta el 1 de abril. O sea que yo imagino que entrará ya directamente en vigor y que ya a partir de ahora se podrá acceder a esta modalidad de contratación, efectivamente.
Ya. De cualquier manera, sí que desde el gobierno se dice que también dentro del sector se pretende combatir la precariedad, la concatenación de contratos de temporada, es decir, que en aquellos casos en los que es posible, porque, bueno, pues estoy pensando, ¿no?, en compañías estables, ¿no?, que trabajan durante todo el año, por ejemplo, de teatro, que por cierto muchas son públicas, que lo podrían hacer.
Efectivamente, o yo creo que eso sobre todo va vinculado también al personal técnico que se incluye ahora en el régimen laboral de artistas, al personal técnico fijo de compañías, de productoras, etcétera.
Claro.
Efectivamente.
Bueno, de cualquier...
Y esto, insisto, es una de las patas de todos modos, ¿eh? Yo lo digo por aprovechar esto, perdona que me salte un poco el guión, porque vemos habitualmente referencias al Estatuto del Artista como si fuera un libro. Lo he llegado a escuchar hoy con todo esto, se va a aprobar y se va a publicar mañana el Real Decreto por el que se aprueba el Estatuto del Artista. Y no confundamos. Esto es una de las patas del Estatuto del Artista. El Estatuto del Artista no es ni siquiera una norma, es una agenda normativa que toca distintos temas, que toca seguridad social, que toca derecho laboral, que toca fiscalidad, que toca representatividad sindical, y esto simplemente es una de las patas, es el Real Decreto de los Artistas, que ahora se utiliza para reforzar esa contratación determinada intermitente que podía verse en peligro con la reforma laboral, pero hay mucho por hacer y muchas materias en las que se sigue.
Me imagino que todas ellas urgentes, lo que ocurre es que esta era la más urgente porque ya el 1 de abril entraba en vigor completamente la reforma laboral y por eso...
Sí, esto, Javier, va cambiando. El tema de la urgencia va cambiando.
Sí, claro.
Hasta que apareció esto, lo más urgente eran temas de seguridad social relacionados fundamentalmente con la prestación con el acceso extraordinario a la prestación por desempleo de los artistas. Claro. Pero claro, esto cambia de la noche a la mañana en cuanto efectivamente aparece un elemento nuevo que es la reforma laboral y entonces esto se coloca en primer lugar por un tema de los propios plazos que se da al gobierno para que esa reforma entre en vigor, ¿no?
Es que ahora que lo comentas, Eduardo, y aquí lo hemos indicado a lo largo de todos estos meses, hay que reconocer que el sector artístico ha quedado bastante desamparado durante toda la pandemia. Cuando hablamos del sector artístico, hablamos de artistas, pero hablamos también de ese personal técnico, auxiliar, etcétera.
Efectivamente. Pues lo que decíamos, ¿no? En el momento de los primeros en cerrar y los últimos en abrir, sobre todo, bueno, pues te puedes imaginar que otra de las patas de los problemas que se generan con la intermitencia es la dificultad de reunir cotizaciones para tener una cobertura por desempleo razonable y digna. Claro. ¿No? Entonces, uno de los problemas que teníamos era que, por supuesto, no hay actividad y tampoco hay cobertura por desempleo porque la mayoría de los artistas no han reunido las cotizaciones requeridas. Pues fíjate con el ejemplo que poníamos antes de un actor o una actriz que va accediendo a contratos de este tipo con distintos empleadores, contratos muchos de ellos de un día, por ejemplo, claro, para el rodaje de un spot publicitario o para una locución. Claro, imaginemos cómo le puede costar a una persona que trabaja de esta manera reunir 360 altas o 180 para hacer uso, sí, ¿no? Claro. Entonces, uno de los problemas que hubo con la pandemia fue efectivamente eso. Y sí que es cierto que es triste que haya surgido a raíz de la pandemia, porque esto tenía que haber salido hace mucho y esto se aprobó hace ya mucho tiempo, se aprobó la idea de este tipo de prestaciones por desempleo acordes a la intermitencia, ni más ni menos que el resto de los trabajadores, simplemente acordes a una manera de cotizar muy específica que no eligen, claro, los artistas, que va vinculada a su naturaleza.
Sí, porque
pero
luego,
sí que es cierto que
también
al final salió.
Eduardo, perdóname que no te dejo hablar. Que en esa jornada ellos cobran y Hacienda les va a pedir que todo lo que han cobrado lo tributen. O sea, quiero decir que muchas veces este tipo de trabajos, a lo mejor en un día, cobran más que un trabajador ordinario, pero que a la hora de cotizar Hacienda cotizan como el que más.
Sí, eso tiene que ver también con otra de las patas del estatuto, que es el tema de la fiscalidad y de la problemática que hay con la tributación de las rentas irregulares, efectivamente. Cuando tú no tienes una renta fija, sino que tienes una renta que da por periodos de mayor volumen, como tú dices, que puede estar incluso en algún momento afortunado por encima de lo que sería la media, y de repente te pasas el año siguiente sin apenas ingresos, se te está grabando de forma mucho más pronunciada que alguien que tenga esos mismos ingresos en cómputo general, pero mejor repartidos.
Claro, claro. Efectivamente. Bueno, pues
de todos modos sí que me gustaría insistir en que aunque tenga que haber sido por la pandemia, la verdad es que ahí fue cuando empezaron los contactos también con el Ministerio de Trabajo, se empezaron a involucrar y la verdad es que a raíz de ahí ahora estamos también con el perfeccionamiento de esa prestación y la verdad es que bueno, con algunos momentos más, otros menos, sí que la pandemia yo creo que ha sido digamos un impulso para esa interlocución del gobierno con el sector que esperamos que culmine en esto.
Pues sabes qué te digo, Eduardo, que te llamaremos más, que hoy te hemos llamado por el tema del contrato que acaba de aprobar el Consejo de Ministros, pero como nos cuentas que tenéis pendiente muchas materias que tienen que ver con nuestro contenido en el programa, que es el mundo del trabajo, la seguridad social, etcétera, etcétera, pues te volveremos a llamar para ver cómo van el resto de cuestiones, porque aquí
pues
no acaba la cosa, ¿no?
Efectivamente, no acaba, nos queda mucho por hacer. Insisto, que nadie piense que esto es el Estatuto de Artista, esto es simplemente una de las patas, ni siquiera completa, porque el Real Decreto tiene que seguir modificándose para adaptar otra serie de cuestiones. O sea que será un placer volver a estar con vosotros.
Pues tenemos tu contacto y te llamaremos para estar pendientes de todos estos asuntos. Muchas gracias. Gracias, Eduardo.
Un placer, Javier. Gracias a vosotras y a vosotros.
En fin, Gloria, que es verdad que es un mundo que desde el punto de vista laboral ha estado bastante abandonado. Gloria. Hola,
sí,
Gloria.
Sí,
sí, ahora te escuchamos, sí.
Ah, perdón. No, que estaba escuchándole y digo, bueno, que desconozco absolutamente ese sector y muchas veces cuando hablamos y creemos que estamos todos en el mismo lugar, pues fíjate qué diferente, ¿verdad? Así
claro,
que, bueno,
claro,
me ha parecido muy interesante.
Es que incluso desde el punto de vista de la cotización, pues a lo mejor una persona puede un día cobrar 600 euros por un spot publicitario, por ponerte un ejemplo, ¿no? Incluso
claro,
más cantidades, pero bueno, vamos a poner un precio relativamente razonable, que es mucho más de lo que gana cualquier trabajador ese mismo día. Pero claro, es que tributa Hacienda y el palo que le pegan es superior a si esos 600 euros lo has ganado durante 15 días, por poner un ejemplo.
Ya. No, claro. Para mí ha sido... Se me abre un mundo.
Bueno, pues la actualidad que está aquí, Miguel, de todas formas, había sectores como el que tú nos contabas de ese cliente que se pueden sentir identificados con este asunto.
Pues claro, porque la verdad es que si la inspección de trabajo se va a poner de huelga la semana que viene, la siguiente seremos los asesores, porque tenemos otro nuevo cambio normativo de una reforma que se supone que estaba más que meditada y negociada y que más que preparada, y encima, como dice el compañero, todavía no va a quedar ahí, sí. Entonces nosotros nos tenemos que adaptar y encima lo tenemos que hacer bien para que luego la inspección de trabajo
no nos pegue el palo sancione. O a vuestros clientes.
Si esto no es para ponerse en huelga, Javier, pues que viene Dios y lo vea.
Bueno, pues nada, pues ya esto es una fiesta, nos ponemos en huelga todos. En fin, que enseguida vuelvo con vosotros, vamos a hacer un alto en el camino y vamos a hablar de ayudas a la contratación, que esto también siempre viene bien.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada. Que quiere contrastar las opiniones. Que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Si hoy fuéramos a PortAventura World, ¿dónde iríais?
Al Hotel del Oeste, donde dormimos.
O donde ayudé a Coco a buscar su galleta.
O donde subimos a un dragón.
O donde vimos un espectáculo increíble. O cuando fuimos...
PortAventura World, redescubre tus emociones. Entradas más hotel desde 65 euros y un día en Ferrari Land incluido. Consulta las condiciones en portaventuraworld.com.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
De lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa. En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Pasamos también cursos de formación que te pueden interesar. Hay un curso de cómo buscar trabajo a través del smartphone.
Sí, el Club de Empleo del Ayuntamiento de Getafe, Alef, pone en marcha mañana de 10 de la mañana a 1 de la tarde esta jornada para mostrar cómo sacar el máximo partido al móvil y convertirlo en una herramienta eficaz para buscar empleo.
Hay un taller de accesibilidad en las soluciones para e-learning en tiempos de crisis.
Está organizado por Digital Europe y la Fundación 11 durante el 30 de marzo a las 10 de la mañana vía Zoom. Se debatirá sobre los retos que enfrenta la educación a distancia a raíz de la crisis provocada por el COVID-19 en inglés.
Hay un curso de sistema de gestión medioambiental en la empresa.
Sí, es una formación presencial con una duración de 75 horas para adquirir los conocimientos necesarios para la implantación, desarrollo y mantenimiento del sistema de gestión ambiental en las empresas. Comienza el 18 de abril.
Y luego hay un curso de una cosa que se llama GIMP, que me dice aquí Andrea que es un editor de imágenes.
Es un editor de imágenes que aparece en plataformas web en muchas ocasiones. Se imparte este curso del 28 de marzo al 13 de abril en turno de tarde de 4:30 a 6:30. Se desarrolla en 22 horas para aprender a manejar el editor de imágenes. Está gestionado por el Centro de Nuevas Tecnologías de Conecta de Alcobendas.
Si te interesa cualquiera de ellos, ya sabes que en Google, en Bing, en cualquier buscador escribes Madrid Trabaja, vamos a salir los primeros. Y si no salimos los primeros es porque antes hay publicidad de otras páginas web que aprovechan nuestro tirón y nuestro éxito para promocionarse. Y bueno, pues encuentras nuestra página web, pincha sobre ella y encontrarás los cursos de formación de este 22 de marzo. Thank you. 22 de marzo del 22. O sea, casi capicúa, ¿no? 22-03-22, bueno.
Bueno, 22-3-22 sí sería.
22-3-22, parece un número de estos de, para mandar mensajes de texto. Sí. Bueno, vamos a hablar de cuestiones serias porque es algo que ya vienen haciendo desde hace algunos años en la Fundación MAFRE y cada vez que abren el periodo les llamamos porque seguro que hay personas que nos están escuchando a las que les puede interesar las ayudas que proporciona esta entidad a aquellos autónomos, a aquellas pymes que tengan previsto contratar o lo hayan hecho en las últimas semanas. Vamos a hablar con Daniel Restrepo, que es director de Acción Social de Fundación MAFRE. Daniel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, que digo que ya en esto sois veteranos ofreciendo este tipo de ayudas.
Sí, efectivamente, casi 10 años ya llevamos dando estas ayudas que consideramos pues de mucha importancia, no solamente para generar empleo, sino también para ayudar a las pymes. Uh-huh. Y a los autónomos. Y
desde luego. Desde luego, porque además eso para muchas de ellas es un alivio porque tienen a lo mejor carga de trabajo importante, pero lo que no tienen es recursos para acometer una nueva contratación que siempre sabemos que es muy costosa. ¿En qué va a consistir en esta ocasión las ayudas que ofrecéis?
Sí, bueno, va un poco en la línea de otros años. Van dirigidos sobre todo a pequeñas empresas de hasta 6 empleados, pequeñas empresas autónomos y entidades sociales con hasta 6 empleados, y que pedimos como requisito que los empleados hayan tenido por lo menos 30 días de desempleo. Uh-huh. Son ayudas de una subvención de 500 euros durante 9 meses para tiempo completo y de 300 euros durante 9 meses para media jornada. Y las otorgamos a las personas que hayan contratado durante el año 2022 y que cumplan los requisitos de las bases.
¿Qué requisitos son los que establecen las bases?
Básicamente, pues eso, que sean personas que hayan tenido desempleo, hayan estado desempleadas durante 30 días, que sean empresas de hasta 6 empleados, uh-huh, y que el contrato sea celebrado durante el año 2022 y, bueno, y poco más, y que no hayan sido beneficiados de nuestras ayudas anteriores, ¿no?
Y me imagino que tampoco, no sé si pedís que no hayan despedido en años anteriores.
Efectivamente, sí, uh-huh, efectivamente, que hayan mantenido plantilla y que no hayan despedido pues en los últimos meses, efectivamente.
Vale. ¿Y qué tienen que hacer para dirigirse a vosotros para que puedan solicitar esas ayudas?
Pues muy fácil, dirigirse a nuestra página web, es www.fundacionmafre.org, y allí encontrarán en la sección de ayudas esta convocatoria que está vigente, y ahí tienen todas las bases y todos los requisitos para optar a ella, que se puede hacer todo por vía online sin ningún problema.
Y además no existe un plazo, o sea, que quiero decir que hasta que se agoten, digamos, existencias, podríamos
Efectivamente. Sí, porque estas son ayudas que se van otorgando, es decir, si la persona lo solicita y cumple las bases, se otorga
por orden de llegada también.
¿Y sí, cómo va a la vez, Daniel?
Bueno, hemos convocado este año 420 ayudas, ahora pues iremos en sobre el 50%. Ajá. La hemos convocado en febrero, o sea que vamos bien, con lo cual yo animaría
que se den prisa,
efectivamente.
También depende efectivamente un poco, Daniel, de los años, ¿no? Porque yo, que hemos hablado mucho con vosotros de convocatorias anteriores, hay años que parece que está todo el mundo deseoso de contratar y se acaban muy pronto, y otros años que sí que se nota a lo mejor que hay mayor crisis y que el plazo ha estado abierto algo más de tiempo.
Sí, efectivamente. En general se agotan con bastante rapidez. Pero efectivamente varía de acuerdo a cada convocatoria. Pero como digo, normalmente estimamos, creo que el plazo final de convocatoria creo que es julio, pero normalmente se agotan antes. Claro. Siempre nos ha pasado.
Vale. Bueno, pues que lo sepan aquellos autónomos, aquellas autónomas que bien directamente o a través de una sociedad tienen personal que acaban de contratar o que van a contratar en las próximas semanas, que tienen acceso a esas ayudas para la contratación si cumplen los requisitos que establece la Fundación MAFRE y que nos ha contado Daniel Restrepo. Un placer, Daniel. Hasta la próxima.
Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad y por difundir esta oportunidad también para todos.
Y hemos hablado con Eduardo Amérigo, el abogado responsable jurídico de la Unión de Actores y Actrices, gracias a que dentro del sector tenemos muy buenas influencias. Nuestra autónoma superviviente, sin ir más lejos, María Díaz, muy buenas.
Muy buenas, muy buenas, muy buenas. Y me alegro de que hayáis tocado el tema, porque claro, es complicado de explicar que se estén consiguiendo tantas mejoras en algunas cosas en los contratos y que se esté peleando contra los contratos, estos patéticos contratos que ha habido tan básicos, y no se entienda que es que hay sectores a los que esos contratos no les favorecen, y concretamente los artistas. Hace ya años que, de hecho, la Unión de Actores y otros sindicatos de artistas están intentando que la gente que se dedica a este mundo tribute cada 5 años a Hacienda, cosa que la gente no lo podría entender si no fuera porque a lo mejor un año se trabaja mucho y a lo mejor otro nada. Y el año que tributa, que trabajas mucho, tributas un porcentaje que si lo hicieras en lustros no saldría tan alto. Y por eso en el mundo del artista y de todo lo que envuelve al artista, porque en torno al artista también hay mucha más gente, se están intentando pelear consideraciones que yo considero importantes. Y me gusta mucho que hayáis tratado el tema y bueno, que ya hayáis sido tan al hilo de la actualidad, porque habéis sido pegados.
Claro, fíjate, hoy mismo se ha aprobado, o sea que más a punto imposible.
Sí, sí, ha habido una mesa de negociaciones interesante, en la que efectivamente entre ellos también ha estado presente la Unión de Actores, y porque es que es muy complicado explicar para otros que pedir un derecho a veces no es pedir un contrato de unas determinadas condiciones, sino todo lo contrario.
Y no es un privilegio, es simplemente una adaptación a la realidad de que vive el trabajador, trabajadora de este sector en concreto.
Efectivamente, porque un actor no trabaja siempre lo mismo, ahora trabaja en esto, mañana trabaja en lo otro, entonces ese tipo de contratos van en contra de él. Y bueno, parece que se ha entendido y que, pero te digo que también se está intentando desde hace años, y no sé si en algún momento se llegará, a hacer las declaraciones de la renta por lustros.
Sí, fíjate. Algo nos ha apuntado Eduardo, que le hemos dicho que le vamos a llamar más para hablar de otros temas como la seguridad social, etcétera, etcétera, que tiene que ver también con este mundo y que debe tener también su adaptación, pero en cualquier caso, pues aquí queda reflejado ese cambio normativo que da cierta tranquilidad al sector que estaba un poco agobiado con la reforma laboral, ¿no?
Y que necesitamos explicar porque, de verdad, a mí me parecía que el paso que daba el gobierno era fantástico, pero que no a todos nos facilitaban los contratos.
Bueno, María, ¿algo más que comentar esta semana?
Nada, yo creo que con una noticia como esta estamos contentos dentro de este mundo en el que te despiertas por las mañanas y todo lo que parece, lo que no sé quién me decía, dice, oye, los informativos que pongan todo mal y acabamos antes.
Sí, sí.
Porque sí, claro.
Sí, la verdad es que tenemos una racha que no dan ganas de quedarse en la cama todo el día.
Yo creo que las últimas elecciones, y a todos los políticos les dicen que les va a venir esto, no se presenta ninguno.
Además de
verdad. Madre, era muy hermoso.
Además,
vamos.
De verdad. María,
pues nada,
un abrazo.
Hasta el próximo martes y gracias por darnos voz.
Nada, a ti por ayudarnos. Un abrazo.
No, solo faltaba. Y estamos para esto. Hasta luego, chicos. Hasta el martes que viene.
Hasta el martes que viene. Vamos con nuestra mesa de redacción. ¿Qué pasa con el sistema Red, Javi?
Pues que tiene especial relevancia porque, bueno, Miguel puede dar fe, también Gloria, de que todos los trámites con la administración han pasado al entorno digital. Ya eso de la presencia física del papel ha quedado completamente olvidado. Y el sistema Red es una plataforma para que los trabajadores por cuenta propia lleven a cabo todas esas comunicaciones y sus obligaciones con la Tesorería General y también con el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Empezó a ser obligatorio, si no recuerdo mal, en 2018. No sé si a día de hoy todavía queda algún autónomo que no está en este sistema.
Yo creo que Miguel, el que quiera ser autónomo o autónoma, se tiene que hacer un curso del sistema Red, ¿no?
Sí, bueno, sí, o contratar a un buen asesor, porque al fin y al cabo lo práctico es eso, ¿no? El sistema Red está muy bien para comunicarse con la Seguridad Social en este caso, pero tú bien lo sabes, es una plataforma de las más complejas que hay en el entorno tecnológico de todas las instituciones, ¿eh?
Desde luego que sí. Vamos con un buscador de ayudas, Andrea. A ver si te abren el micrófono y te escuchamos.
Decía que la administración ofrece una plataforma a la que pueden acceder los autónomos para recibir una notificación en su correo electrónico o en su móvil cada vez que se abra una convocatoria de ayudas de su propio interés.
Bueno, Gloria, esto del buscador es un gran invento, ¿eh?
Imagínate, lo que pasa es que cuando te llegue al correo una notificación igual te pegas un susto que ya ni reaccionas.
¿Por
pero
qué?
Sí. No sé, digo yo, porque siempre que llega una notificación de
esas... Hacienda con las rebajas, ¿no?
Bueno, o te descargas la aplicación móvil y no hay sustos.
Claro, hombre, discriminas de dónde te viene la fuente, no es lo mismo.
Pensamiento positivo, pensamiento positivo.
Nada, se me ha ido, ¿eh? Se me ha ido.
Mira, tú que eres tan optimista. Gloria, que te esperamos la semana que viene. Un abrazo.
Un abrazo.
Otro abrazo para ti, Miguel. Hasta la semana que viene.
Igualmente, buena semana para todos.
Nada, que llegan las noticias, que llega Madrid Directo y nosotros nos marchamos hasta mañana a las 3 de la tarde. Te esperamos aquí.